avanzamos en Caracol Radio, todos los personajes, los temas siempre aquí en Caracol Radio, fin de semana, las bases de transportadores de carga y de pasajeros junto al Ministerio de Transporte han presentado avances de lo que fue la más reciente mesa de seguimiento a los acuerdos alcanzados durante los últimos 4 meses. Pues bien, para hablar a profundidad sobre este tema, Andrea Arenas está con un invitado. Adelante, Andrea.
Fidel y oyentes desde Caracol Radio, a esta hora nos acompaña Alberto Palma, él es director de la Fundación Familia Camionera Unida de Colombia. Alberto, gracias por concedernos este espacio en Caracol Radio y empiezo preguntándole sobre estos avances que han logrado durante los 4 meses junto al gobierno nacional para llegar a consensos, a acuerdos frente a la situación de los transportadores de carga y de pasajeros en el país. Buenos días.
Muy buenos días, Andrea, muy buenos días a toda la audiencia y también un saludo a todos los camioneros tradicionales colombianos que en este momento están por el tema de la restricción del fin de semana, del puente, están estacionados en las diferentes vías del país. La pregunta con relación a lo que está ocurriendo con los acuerdos firmados el 6 de diciembre del año 2024, que son 15 puntos, puedo informarles de primera mano, porque hemos estado en todas las reuniones, en todas las mesas de trabajo que se han hecho con el ministerio, y podemos testificar y dar fe de que el Ministerio de Transporte, en conjunto con todo el gobierno, han hecho el trabajo más exhaustivo, más fuerte, que no se había conocido en ninguna otra época de otros gobiernos, para darle respuesta y para darle resultados en beneficio al camionero tradicional colombiano. Como por ejemplo, en la reforma laboral que se va a tramitar en el Congreso para su aprobación, hay un punto muy específico sobre los beneficios para el conductor asalariado de camión, que siempre está desprotegido en cualquier condición laboral porque no tiene un horario de trabajo diario fijo, sino que trabaja prácticamente lo que le toque durante las 24 horas. El otro punto muy importante, que es en el que se basó prácticamente el paro anterior, es que nosotros tenemos lo que se llama el sistema de costos eficientes, o SICETAC, que los intermediarios de carga lo utilizaban, no lo utilizaban, era una burla. En este momento, el sistema de costos eficientes, lo que arroja el sistema de costos eficientes, es totalmente obligatorio. Es tan obligatorio que no se expiden manifiestos de carga que estén por debajo con lo que dice el SICETAC. Y en ese SICETAC ya se incluyeron las primeras categorías de los camiones livianos de carga. En la reunión que hubo el viernes pasado, el 3 de enero de este año 2025, ya la ministra se comprometió a también utilizar los filtros y que estos no se pasen manifiestos por debajo de estos. Que el SICETAC se actualizó el sábado. Ayer sábado ya amaneció actualizado el SICETAC con los 164 pesos que subió el diésel y con los aumentos que se le van a hacer a los peajes. O algo que quiero decirle a los camioneros para que tengan en cuenta y no se dejen estafar con los intermediarios de carga, que son los enemigos del camionero y los enemigos de la sociedad colombiana, que ahorita, con un afán político, están promoviendo por todos los medios de comunicación, porque no están respaldados por los camioneros tradicionales, un paro con todo lo que con lo que hemos logrado en el gobierno. Antes del 6 de diciembre del año 2024 se pagaba como querían. Después de que empezó el control en el Ministerio de Transporte con el Registro Nacional de Carga, se bloquearon con las cifras que están allí, con las estadísticas, más de 200.000 manifiestos de carga que estaban expedidos por debajo de lo que dice el SICETAC.
Y son avances muy importantes, pero quiero preguntarle, ¿cuál es la hoja de ruta para este año, para este nuevo año? ¿Qué queda de pronto en el tintero por lo que van a seguir trabajando ustedes?
Mire, la discusión y de lo que se están agarrando, porque es que hay que hablar de eso, de la bulla que se está haciendo por todos los medios, ¿sí? De comunicación, de que es que va a haber un paro. Primero, la hora cero era para el 5 de enero a las 12 de la noche, o sea, la hora cero. Ahora que supuestamente se reunieron y ya están otra vez corrigiendo la cifra y dicen que la hora cero es mañana 6 a las 0 horas. La hoja de ruta para este año es mejorar los 15 puntos, porque es que tenemos que corregir en 4 meses todo el atropello de 20 años.
Doctor Alberto, gracias por concedernos este espacio aquí en Caracol Radio y contarnos un poco más sobre los avances que hay hasta ahora en esas mesas de trabajo que se llevan a cabo entre el gobierno y los camioneros.
Muy bien, Andrea, y qué importante saber lo que en materia de acuerdos han avanzado los camioneros, el gobierno nacional. Hay que tener claro que la economía colombiana se mueve en camiones, y la reunión del pasado viernes 3 de enero, pues bueno, dejan de diferentes conclusiones que les escuchan ustedes aquí primero en Caracol Radio.
Las que se movilizaban en el vehículo fallecieron debido a los frecuentes accidentes en distintas zonas de Antioquia y a las quejas por la falta de mantenimiento y deterioro. Fue que la gobernación insistió en tomar medidas precisas y reducir las posibilidades de riesgo en las carreteras. Así lo expresa el secretario de Infraestructura Física de Antioquia, Luis Horacio Gallón.
Invitamos al gobierno nacional, al Invías, a la ANI, que las vías que estén a su cargo y que no tengan prioridad para hacerle el mantenimiento adecuado, no las entreguen, como lo viene diciendo nuestro señor gobernador.
El bus de transporte público habría caído al río luego de que el conductor perdiera el control, haciendo que se activaran los equipos de emergencias de San Luis, Puerto Triunfo, Cocorná y San Francisco. Los 40 heridos en este momento se recuperan en centros asistenciales de los municipios de San Luis, Río Negro y la ciudad de Medellín.
7:22 minutos, gracias a Cristina desde Medellín. Vamos ahora a la capital del Valle del Cauca, a Cali, porque ha sido lento el proceso de ubicación y conexión con familiares de las víctimas del accidente del bus que transportaba turistas hacia Nariño. En la tarea están la alcaldía y la gobernación de Nariño, Darío Gómez.
Fidel, buenos días. Ha sido dispendiosa la tarea, particularmente con los casos de los fallecidos de este trágico accidente. Poderlos localizar y luego proceder a colaborar para su traslado, para reconocimiento legal y regreso con los féretros a Cali, es la ruta trazada en conjunto entre autoridades de la capital del Valle y el departamento de Nariño. Así lo explica Dubán Vélez, subsecretario de Gestión de Riesgos de Cali.
Desde el primer momento nos pusimos a disposición de las autoridades nariñenses, del Departamento Administrativo para la Gestión del Riesgo y la Gobernación del Nariño, con el ánimo de establecer una ruta para la localización de los familiares. Asimismo, establecimos contacto con la empresa de transportes y la agencia de viajes con el ánimo de establecer las acciones necesarias para los traslados pertinentes. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y amigos y ponemos a disposición nuestros equipos psicosociales para los apoyos necesarios.
Una preocupación, Fidel, similar se traslada hacia el municipio del Cerrito Valle, de donde habría partido el otro bus sobre el que penetró en su carrocería una roca que causó la muerte de 2 pasajeros, William Fernando Sánchez Valencia, de quien se informa sería natural de Palmira Valle, y Blanca Lucía Bermúdez Martínez, al parecer oriunda del departamento de Caldas. Este caso, que recordamos, ocurrió en la vía entre Chachagüí y Pasto. Se ha acudido incluso, Fidel, a la publicación de imágenes en redes sociales de algunos de los heridos, tanto del caso de la vía Pasto y Piales como del accidente entre Chachagüí y Pasto, con el fin de lograr alertar a sus familiares.
Muy bien, Darío, 7:24 a.m. Han sido intensas las lluvias este fin de semana en diferentes regiones de Colombia, particularmente el Caribe. Vamos allí porque las precipitaciones fuertes han causado inundaciones y emergencias en Cartagena. ¿Cuál es el reporte? Le preguntamos a Augusto Puello.
Hola, buenos días. Se reportaron inundaciones en sectores como la avenida Pedro de Heredia, San Fernando, El Pozón o La Herrera y el propio centro histórico de la ciudad. También en el barrio La Esperanza y La Puntilla hubo deslizamiento de estructuras, mientras que 6 viviendas perdieron techos por los fuertes vientos.